De esto que notas, algo, veamos el preconsciente, algo se me está olvidando. Gesto, acción que sirve de estímulo para la acción del otro sujeto, que a su vez en este gesto es para la acción del otro. O sea, que está hablando del funcionalismo y el funcionamiento social. Pues cuando hay una conversación, no te dice buenos días, tú contestas buenos días. Entonces, la acción de decir buenos días es un estímulo para que el otro responda diciendo buenos días. ¿Eh? Y luego, es un símbolo, significado es compartido por todos. Es que el problema es, según cómo sea la pantalla del ordenador, se ve o no se ve. El comportamiento no son reacciones automáticas al estímulo. Tengo que repetir esta idea. Un gesto permite parar reacciones automáticas y el control del comportamiento. Es decir, decíamos el otro día que no somos, o sea, un montón de acciones que hacemos de manera automática. Yo me acabo de tocar las gafas y la verdad es que podría haberlo tenido que darme cuenta, o la forma de sentarme, etcétera. Pero también hay otras que hacemos de manera decidida, ¿no? Y puede producir parar reacciones automáticas y el control del comportamiento. Por ejemplo, lo que dice un grito, ya pego un grito, seguro que, o cuando ves que la gente está un poco despistada, y la gente se vuelve y se centra. ¿Eh? Entonces, recordad, cuando está hablando de gesto, está hablando de lo que emite un sujeto y la respuesta que el otro, ¿vale? Hace. Dice, el gesto es base de roles sociales. Quien lo emite conoce el efecto previsible en quien lo recibe. Si yo entro por aquí sonriendo, pues lo normal es que reciba una acogida más agradable. Siento cabreado, lo normal es que digan, bueno, sí, se han quedado callados, pero no creo que me coja mucho cariño. ¿Vale? Lenguaje y pensamiento, recuerdo, todo esto dentro de funcionalismo y psicología social. ¿Vale? Hablamos de todo de interacción con otro. Dice, y aún más lejos, el carácter simbólico de la acción gestual. Es decir, por Dios, no hay que emitir gestos, solo pensarlos, tanto en el pensamiento como en el lenguaje. En el pensamiento se supone que estamos hablando con nosotros mismos, es decir, estamos utilizando palabras dentro de ese lenguaje que son internas. Y en el hablar, ya vemos que utilizando palabras, ahí también hay palabras. Son símbolos que hemos aprendido con los cuales compartimos. ¿Vale? Ya no es una acción concreta cuando estoy pensando externa, entonces digo, joder, qué bien viernes que está, joder. Y digo, joder, sí, ¿verdad? Porque mañana parece que va a ser bueno, o qué bien. ¿Vale? Sí. Qué bien, todas las semanas siempre estoy en diferencia, qué bien, ¿no? No, tranquilos, ¿no? Madre Pascua, me hacen para descansar. ¿Vale? Bien. Entonces, el pensamiento es social. ¿Me voy? Sí. Ya que es como una acción gestual interiorizada. Es una conversación consigo mismo con gestos, recordar que esto se refiere como a esos símbolos que tienen significado compartido. Y eso pasa con el lenguaje. Si pusiera aquí una cosa en taiwanés, pongo castellano, los símbolos conocidos, y también estoy hablando utilizando los símbolos conocidos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Entendéis un poco? Está hablando de funcionamiento social, interacción, lo que uno hace sirve para el estímulo del otro, para que el otro responda, y luego también está hablando de todo tema de la palabra que utiliza, o sea, gesto, y ahí, o sea, que son símbolos, claro, el sonreír, decir buenos días o buenas tardes, son símbolos, ¿no? Y que, ¿sabes? Que van añadidos como de una connotación positiva. Entonces dice, a ver esto, el sentido del yo viene del exterior, de las respuestas que los objetos dan a las relaciones que uno realiza. Uno se percibe a sí mismo viendo la equivalencia con lo que percibe en los demás. Es como los demás, ¿no? Es decir, si yo digo buenos días y otra persona te dice buenos días, veo las reacciones que hay entre ellos, entonces voy conociendo cómo es mi funcionamiento. Es como los demás, va viendo cómo es el funcionamiento de los otros. Hombre, la psicología técnica lo puede decir que muchas veces es un signo que tenemos un filtro de infravalorarnos, ¿no? O de pensar que toda la gente nos rechaza. ¿Vale? Dice, el lenguaje es medio para que alguien se convierte en persona. ¿Sí? Potencia la función simbólica de la acción gestual. Es decir, no somos sordomudos, estamos hablando por gestos, sino que utilizamos símbolos que son las palabras. A eso se refiere. ¿Eh? Dice, el otro generalizado. Fijaros que aunque decían los autores que fue una pena que Wundt, o sea, que Wundt tuviera una continuidad en todo el campo amplio que él quería en la psicología, Sin embargo, estamos viendo autores que sí que en parte le dan peso a la psicología social. Hola. Dice, esta comunidad a la que pertenece el individuo, conjunto de actitudes, valores que el individuo toma de esa comunidad y hace suyos, ¿no? Que permite coordinación entre individuo y entorno. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, nosotros tenemos más o menos interiorizadas unas normas de convivencia, ¿no? Yo no puedo llegar aquí y empezar a, yo qué sé, a insultar o empezar a llegar con una zona de secuencia, pero también tenemos una, más o menos una forma de entender cómo, cómo es la, el funcionamiento, cómo es la vida, ¿no? ¿Sí? Propia de nuestra comunidad. Si, por ejemplo, fuéramos a un pueblo esquimal, probablemente tienen distinta manera, ¿no? Son más solitarios, entienden que hay más que no hay que enfadarse, entienden otro tipo de códigos, de manera de entender la vida. Si fuéramos a un país budista, lo mismo. Si en cambio fuéramos a una auténtica dictadura, estamos viendo ahora que hay más violencia, ¿no? ¿Vale? Que dentro de cultura se entiende como normal que haya más violencia. ¿Vale? O sea, ¿entendéis un poco? O sea, que están dando, este método y compañía están dando una visión más social, o sea, de lo que es el funcionalismo. Y está hablando, recordar, o sea, que no solo instintos y hábitos, sino inteligencia que está actuando, no en todas, o sea, hay cosas que tenemos automatizadas, pero sí que podemos decidir cómo actuar o producir cambios. Segunda cosa, recordar el tema de la interacción, o sea, que lo que yo hago sirve de estímulo para el otro y viceversa. Luego, la tercera cosa que decíamos también es el tema de que utilizamos símbolos, gestos, y que también cuando hablamos y cuando esto y cuando pensamos, estamos utilizando o bien con los demás o bien con nosotros mismos estos. ¿Vale? Bueno, progresismo, funcionalismo, se va a venir a recordar que todos estos capítulos hacen referencia, incluyen información sobre el contexto. Fijáis, entonces, ¿qué contexto puede ir acompañando a la aparición de unas escuelas u otras? Fijaros, y cuando llegue la autismo, veremos que los autores van a decir que tiene mucho más peso el tirar, el crecer, el controlar, pero no esto. No, lo que viene, digo esto, me refiero a los valores del progresismo. Me parece que hay como mucho más cuidado por los ciudadanos. ¿Cómo se dice ahora? Ciudadanía, ¿verdad? Dicen los políticos mucho ciudadanía, ¿verdad? Ciudadanía. Bueno, ya ves, cuando les oigo hablar, digo, joder, ahora es más sencillo, ya todo mucho más breve, ¿verdad? Pero bueno. Dice, movimiento americano, incluyó en medidas legislativas, regular la jornada laboral, extender la educación, que los niños no trabajen, ¿eh? Cuando veamos en el WISE, le dice que es una de las preguntas del WISE, ¿eh? Pero, reaccionaban contra fenómenos de capitalismo, o sea, la exclusión social, la clase baja pobres. Había motivos sociales y políticos que hacía peligrar la democracia el que hubiera estas injusticias, ¿no? Dewey, acto reflejo de la progresista. Wicks, intelectual progresista, escribió Psicología de la Ciudadanía, se ve como reformistas sociales acudían a la psicología para justificar la reforma social y se reclama la gestión científica de la sociedad según el esquema funcionalista. Se están pidiendo a la psicología que ayuden a una reforma progresista de la sociedad. Cuando veamos el conductismo, vamos a ver que están pidiendo a la psicología que ayuden a que la empresa funcione mejor. ¿Entendéis? El aspecto funcione mejor. Son valores totalmente distintos. ¿Vale? Esa es la idea. Y utopía democrática es elegir representantes según criterios científicos. La psicología comparada. Recordar que están comparando las funciones psicológicas, podemos decirlo así, entre especies. Entonces están viendo la especie humana con otras especies. Pero todo esto puede ser de arriba abajo o de abajo a arriba. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay quien va a ser más tendente a dar y a presuponer que los animales tienen funciones cognitivas, psicológicas importantes, y al revés, hay quien va a ser más tendente a simplificar y a hablar de el funcionamiento cognitivo, el funcionamiento humano en términos de procesos más sencillos. De hecho, fijaros, cuando veamos a Zolder y veamos a los conductistas, veremos radicales, veremos que trabajan con ratas, muchas veces a la hora de buscar las leyes. Entonces, estudiaron todos los seres vivos, humanos y animales. Comparar, y relacionar y contrastar capacidades psicológicas de distintas especies. ¿Vale? El motor es el darwinismo, o sea, toda la evolución de las especies. Y recordar, el darwinismo es distinto del Lamarck. Recordar, Lamarck decía que se hereda de una generación a la siguiente cambios que se hayan producido. Por ejemplo, es esperable, según Lamarck, que la generación siguiente a la nuestra nazca con una facilidad para funcionar más tiempo sentado. Mientras que recordar, Darwin no pensaba de esta manera, sino que decía simplemente que hay selección, pero que no se hereda, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Dice, continuidad evolutiva entre animales y hombres, que tendría que ser también psicológico, ¿eh? Contribuyó al funcionalismo. Quería hacer como biología, definir niveles de complejidad, ¿eh? Por ejemplo, nosotros tenemos seres unicelulares, tricelulares, y luego vamos complejizando, ¿no? Pues sería algo parecido, ¿sí? En funciones psicológicas, y se veían las actividades psicológicas como funciones, actividades o procesos, y no facultades dadas que se poseen o no. ¿Vale? Es decir, no es este tiene esta capacidad o no, sino probablemente este tiene la capacidad, o sea, la tienen todos, pero en este caso es más complejo. ¿Entendés? O sea, pueden hacer procesos más simples o más complejos. No sé si uno tiene esta capacidad o no. ¿Vale? El método anecdótico. Romanes dice, continúa el estudio de inteligencia animal de Darwin. Darwin sí que parece que también estudia aspectos psicológicos y se distinguía una vez más, asegurar instinto innato, hábitos aprendidos e inteligencia, lo que nosotros conecta con lo que nosotros decidimos hacer. Romanes dice que quería hacer inferencias sobre la mente de los animales hasta lograr una teoría sobre la evolución psicológica, una psicología comparada completa. Es decir, si vemos evolución de las especies, también podemos ver evolución de los procesos cognitivos en los seres. ¿Vale? El método anecdótico, ¿a qué se refiere eso? Pues es todo lo contrario al de Wundt de laboratorio. El Wundt tenía, recordar, en el laboratorio de la ética totalmente, situaciones totalmente controladas, entonces tú colocabas un estímulo en una respuesta y sabías que te podías inferir que haciendo control toda la situación, en una situación especial de laboratorio había una, o sea, la respuesta que estaba dando el sujeto estaba relacionada con ese estímulo. Además, es un método experimental. En este caso, no es experimental, es observación y causales de historias que se dan en la vida cotidiana. Y que se critica su visión de la mente animal por caer en el antropomorfismo. Recordad, atribuir, o sea, subir a los animales, dice, atribuir características psíquicas humanas a animales. Dice, si la conducta del animal se parecía a la del hombre, se podría pensar que tenían capacidades mentales complejas. Claro, pero ahí hay un riesgo de estar interpretando, ¿no? O sea, una rata de laboratorio puede encontrar tres brazos y en una hay premio, y con el tiempo va al brazo del premio. ¿Podemos decir esto? Podemos decir que ha hecho un análisis en su mente de cómo es el laboratorio y ha decidido, estoy diciendo que está haciendo procesos mentales, lo supongo yo. Dice, se le criticaba porque se creía que el antropomorfismo se basaba en el método anecdótico. El método anecdótico es observar sin ser una cosa, situación controlada. Y dice, sin embargo, Romanes buscaba la fiabilidad de sus datos. Luego, de Valle, que apoya un antropomorfismo moderno, es inevitable conjeturas sobre los procesos psicológicos de los animales ya que vivimos en el mismo mundo. O sea, estos, si veis, están subiendo de categoría al animal y entendiendo que tiene capacidades cognitivas complejas, dice, joder, hay evolución, continuidad en las especies, están haciendo cosas complejas, tiene que haber algo de esto. ¿Vale? ¿Sí? Morgan, Cannon, dice, observación más sistemática. ¿El canon de Morgan? ¿Qué significa esto del canon de Morgan? Bueno, vamos a ver. O sea, yo supongo que tengo un perro. Abre esa puerta, alguien entra al perro y viene y se me sienta aquí al lado. Entonces, ¿qué estoy pensando? Que el perro ha hecho una valoración de la situación, tal, 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 y entonces ha visto que yo soy la persona y entonces se ha sentado aquí porque piensa que aquí va a seguir mejor la explicación, o simplemente es que el perro tiene el hábito de acercarse a la persona que le cuida. Claro, en un caso estoy yendo unas funciones, creyendo que el perro tiene unas funciones cognitivas complejísimas, y en otro estoy pensando que tiene cosas muy básicas. Pues el canon de Morgan viene a decir eso. O sea, Morgan no es ningún pirata, aunque es una pirata que le quería decir, pero no, ¿eh? ¿Vale? Es un criterio. Oye, hay que ir a, mira, a la explicación más sencilla, más baja dentro de la complejidad del psiquismo. ¿Entendéis? Mejor pensar que el perro viene aquí, porque es un hábito aprendido, pero después puede estar con alguien que le acaricia, y le ha aprendido con el tiempo que le van a acariciar, y ya está. Pero no que tiene una valoración de toda la clase, etcétera, etcétera. Entonces, observación más, Morgan dice, hacer una observación más sistemática con condiciones experimentales. Dice, el concepto de ensayo y error para explicar el comportamiento regla canon para interpretar la conducta de los animales según categorías de funcionalismo de instinto, hábito e inteligencia. Recordad siempre, el conductismo radical, el zorro de la inteligencia, no. No podemos interpretar una acción como resultado de una facultad psíquica superior, ese es el canon. Sí se puede explicar mediante una más baja en la escala psicológica. Es decir, si yo puedo decir que esto es un hábito aprendido, pues no tengo por qué entonces intentar utilizar una explicación más compleja. ¿Vale? Dice, ensayo error, dice, la actividad psicológica consiste en puesta a prueba y corrección de hábitos de dos maneras. Uno, funcional. Los ensayos son tanteos, dependen de los propósitos del sujeto, y mecanicista, que sería un proceso ciego, que los ensayos son de cosas azarosas que cuando aciertan pueden ser generadas por el ambiente, sin intención. ¿Veis la diferencia? La segunda se parece más a Thorndike y a los conductistas. Son respuestas azarosas. ¿No? Pues estaba así, como haciendo así, como haciendo así, como haciendo asado, como tal, como haciendo, como metiendo rara, y he hecho clase, y al fin clase habéis mirado. Pues eso. Que cuando acierta quedan seleccionadas por el ambiente. Y Morgan ve el ensayo y el error, que para él es la actividad clave, más cerca de lo funcional. Tanteos, pero que el sujeto está intentando probar una conducta o la otra. ¿Vale? Dice, era una inteligencia práctica, no racional, y hay diferentes niveles de complejidad en la actividad psicológica. ¿Vale? Canon de Morgan, ¿vale? Pero fijaros, tened en cuenta que esto de la psicología comparada es una posible psicología, escuela, o sea, una escuela o un tipo de psicología que va a estar muy sujeto a críticas. Es decir, no, ya, ¿sabes? No vas a decir que este mono está razonando, ¿cómo lo sabes? ¿No? Entonces, suena muy especulativo. Entonces, utilizar este caso era, vamos a poner un poco de orden, que si queremos hacer de esta psicología comparada una ciencia, ponemos este criterio. A eso se refiere. Por ahí viene la clave del canon de Morgan, ¿vale? Bueno, mecanismo o función. Dice, Loeb, yo me igual que el piloto de rally, Sebastián Loeb, ¿verdad? Toma de botánica el concepto de tropismo y lo aplica al comportamiento animal de organismos inferiores. Claro que estamos, seguimos con el tema de comparar especies. Tropismo es el movimiento automático de las plantas en respuesta a la estimulación física. Por ejemplo, mueven hacia la luz, ¿no? Microorganismos, dice, actúan con tropismos, movimientos fijos no modificables. Dice, cuando está hablando de mecanicismo, está hablando como de, o sea, sí, muy mecánico el asunto, no hay una planificación. ¿Entendéis? Mira, el comportamiento animal y humano se explica reduciéndola a tropismos, concepción mecanicista de biología y psicología. Entonces, el tema es mecanicista contrario a, vamos a decirlo, a un funcionamiento planificado. ¿Entendéis? Mecánicos, bueno, pues son como hábitos, es como algo automático, frente a algo que sea mucho más planificado. Y decido actuar por aquí o por allá, etc. Dice, buscaba una explicación mecanicista de la vida que incluyera hechos biológicos y comportamiento de animales y ser humano. ¿Veis? Es como un extremo, ¿vale? O sea, tropismo ha dicho, movimientos automáticos de las plantas en respuesta a estimulación física. Se por ejemplo, hacia la luz, ¿no? Girasoles. Jennings. El otro dice descontento con la visión mecanicista de Loeb. El mecanicismo es relacionado al conductismo radical, ¿no? Dice, recurre al concepto de ensayo y error similar al de Morgan y lo aplica en animales inferiores. Y también recoge la reacción circular de Baldwin, que vimos el lunes. Dice, el comportamiento de organismos simples incluía aprendizaje, Se prueban diferentes movimientos y se repiten los exitosos y los conservan. No creía que pensaban como los humanos. Se poseen rudimentos, bases de inteligencia. Se presentaba por textos cuya complejidad varía en la escala filogenética. ¿Vale? Entonces, un mismo principio genérico, ensayo y error, se podía emplear para describir procesos comportamentales distintos, incluyendo animales más sencillos. ¿Vale? Dice, Dennis interpretaba la actividad de animales más simples. Con así, bueno, ¿veremos así? Conceptos que se reservaba a animales superiores. Luego, inverso, buscaba fenómenos vitales más simples y los extendía a todos los animales. ¿Vale? Es decir, Loeb estaba hablando de un mecanicismo y algo muy sencillo. Entonces, estaba hablando de, no es exactamente pensamiento, pero son procesos en los animales, como lo he dicho. Dice, presentaba procesos cuya complejidad varía en la escala filogenética. No creía que pensaran, no eran inteligentes como los humanos, o sean rudimentos de pensamiento. ¿Vale? ¿Veis un poco? Uno está hablando de mecanicismo, hábitos, o sea, me refiero a inertos, y ya está. Y otro, en cambio, está hablando de funciones más complejas, ¿no? Bueno. Ya que si la primatología, recordad que está estudiando los primates. Entendiendo como que nos pueden dar información de cómo funcionamos los seres humanos. ¿Pero qué está grabando? Sí, primatología dice, psicología comparada aplicada a primates. Dice, discrepó de autores mecanicistas del funcionalismo, que reducían la complejidad de funciones psicológicas a un principio. En el caso de Thorndike, es la ley del efecto. Una ley. Añadir una segunda, dice, lo conseguido con la ley del efecto depende de la cantidad que se practique. ¿Vale? Dice, ya que desde escala filogenética de funciones psicológicas de complejidad creciente, veía funciones complejas en animales. Y dice, los primates me interesaban como vías de acceso a estudiar la naturaleza humana. Como diciendo, bueno, están cerca de nosotros, ¿no? De cierto modo. Dice, cabe esto, ¿eh? O sea, ¿entiendes? O sea, está diciendo, me permite conocer mejor la naturaleza humana y estudiar los primates. Dice, la primatología dice, mantiene espíritu de psicología comparada clásica frente a la psicología animal conductista. ¿Qué significa esto de la psicología animal conductista? Van a ser leyes muy mecánicas. Sigue siendo, es decir, cojo de animales y comparo y la llevo a hombres. Mientras aquí va a ser funciones complejas. Y está viendo que hay diferentes complejidades en las funciones hasta llegar al adulto. ¿Vale? ¿Así habéis entendido un poco? O sea, si fijas que hemos hablado este bloque de la psicología comparada, estamos hablando de continuidad en especies de antropomorfizar, es decir, subir a especies a darles características o procesos humanos, y al revés, es simplificar. Y aquí, se ha hablado de autores como, por ejemplo, Loeb, Jennings y Yerkes, y este es otro el tema de los primates. Ahora dice, ¿qué pasó con el funcionalismo? ¿Fue una escuela propia? ¿Fue un paso previo? O sea, ¿se terminó o fue una continuación con el conductismo? Hay semejanzas y diferencias. Recordar con el comunismo radical, una diferencia clave, insisto, es todo el tema de hacer algo con una intención. ¿Vale? Entonces, Thorndike dice, es un funcionalista que abre puertas al conductismo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Claro, es el concepto de función, pero aquí va a ser mucho, muy mecánico, muy alto, muy, o sea, no, como se dice, propositivo, dice. Dice, hay funcionalistas que creen que hay principios genéricos subyacentes en nuestra actividad. A ver qué idea. Vale, Thorndike tenía una misma ley general para todas las actividades psicológicas. Y hay funcionalistas que hablan de diferente cambio, en contrapartida, hablan de diferentes niveles. Es decir, hay funcionalistas que creen que hay principios genéricos subyacentes a nuestra actividad que se aplican a diferentes niveles y en distintas situaciones, o sea, que no es uno, sino que hay. Entonces, ¿qué dice? Hay una ley general. Es una ley mecánica al margen de la actividad del sujeto. ¿Vale? Entonces, empecé a investigar con las cajas problema, recordar. La psicología del aprendizaje, no sé si tenéis este año. Sí.
Sí.
Estaréis viendo de cajas problema, tipo de cosas, ¿no? Y él empieza con este tipo, ¿no?, de experimentos. Querían saber si actúan de forma inteligente o por ensayo y error. Es decir, ¿hay una planificación en las cajas en las cajas problema a la hora de responder o simplemente voy probando y probando la respuesta que más y cómo llego a la respuesta mantener una o no? Entonces él dice que es más por ensayo y error y no es porque haya una planificación. Fijaros todo esto, ¿qué rollo esto es de planificación? Si no, pero fijaros de qué conceptos estamos hablando. Si yo puedo planificar y dirigir mi conducta y puedo decidir comparar con un ser humano que no puede más que tener hábitos, ni planifica, ni decide, ni tiene voluntad, ni es libre, ¿no? Aunque parezca esto, ¿por qué pesados estudios con este tema, ¿no? ¿Os dais cuenta? Si yo puedo planificar o sea, lo que voy a hacer y decidir y tal, ya tengo voluntad. Frente, no, no, esto es puro hábito. ¿Para qué me diferencia a mí de una rata? Pues nada. Entonces, claro, estamos hablando. ¿Me explico lo que quiero decir? Y por otro lado, si los seres humanos son personas, o sea, son seres que no pueden planificar, no pueden decidir, no pueden, sino que eso no es una facultad propia del ser humano, ¿para qué queremos democracia? ¿No? ¿Entendés? Es un poco por donde voy. Claro, tú le coges ahora a los rusos, ahora y antes también, y te bueno, también, bueno, claro, el momento es este, con tantos seres humanos son hábitos, ¿para qué vamos a plantearnos? ¿Vale? Bueno, dice, ahora me voy. Dice, todos los días hace la teoría, si esta la estáis viendo en aprendizaje, la ley del efecto y el movimiento de satisfacción tenderán a quedar más conectados con la situación donde se produjeron. Si la situación se repite, más probable repetir un movimiento. Que se parece bastante al condicionamiento operante. ¿Vale? Y la ley del ejercicio dice, la aceptación del comportamiento exitoso depende del número de veces que se somete al aprendizaje. Aunque sabéis todos que hay curvas de aprendizaje. Llega un momento que a más ensayos no significa un incremento en la probabilidad de la respuesta. Dewey y Med le criticaban por desvirtuar el funcionalismo, explicar todo el comportamiento con un principio. Y por otro lado, pues esto, hablaba de asociaciones automáticas en detrimento de funciones de funcionalismo, instinto y aviso, y no de coger interesante. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Dice, le criticaban los psicólogos comparados a Thorndike por hacer psicología comparada especial, traducía la polaridad y complejidad de actividades humanas a un proceso, ensayo de error en toda situación de aprendizaje y en toda la escala filogenética. Uno, con esta escala filogenética se refiere a todos los seres vivos. Morgan critica diseños experimentales sin validez psicológica. Dice, claro, si tú colocas a un ser humano en una situación donde para comer solo puede darle un botón, pues sí, pero solo vale para dar un botón. Es mucho más complejo la naturaleza. Luego la rebelión conductista se tiende a presentar como un progreso de funcionalismo que depuró quitando conciencia y mente. Pero fijaros, lo veremos, hubo varias versiones del conductismo y no todas compatibles entre sí. Son cosas de conductismo radical, igual sin esquina, ¿te acuerdas? Por ejemplo, los que ahora, por ejemplo, muchas de las psicoterapias cognitivo-conductual, que al acabar la Primera Guerra declive el progresismo. Recordad que el progresismo tenía mucho de luchar por los derechos, cuidar a la gente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y se pasa a una visión más tecnócrata, Aquí, desde que la cosa funcione. Y dice, y entiendes un poco, o sea, esos otros principios, aquí el más cercano a, oye, que la cosa funcione, que esto rinda más. Y todos los derechos, las preocupaciones sociales, el progresismo, bueno, ¿eh? Y luego, que pasa a ser una ciencia aplicada con menos contacto con teoría y ciencias sociales. Y esta es una de las críticas que en su momento habrá de decir, bueno, se ha hecho mucha teoría conductual, pero no significa que sea buena. Y hay un momento que revisar. Vale, vamos a ir un poquito rápido con el psicoanálisis. Y tiene la primera parte de la lección. Joder, empezamos. Esto lo pone el aparato. Bueno, opiniones extremas sobre el psicoanálisis. Yo creo que es de lo poco que vais a ver en la unidad de psicoanálisis esta lección, ¿eh? Favorecido por Freud, a de su biografía y obra, su autoanálisis. ¿Vale? Vas a encontrar, según donde, por ejemplo, aquí en España, predomina más la clínica cognitivo-conductual, la terapia de nueva generación, y el psicoanálisis no tiene tanto peso. Vais a Francia, está aquí al lado, y veréis que hay mucho más peso en Bélgica el psicoanálisis. Entonces, ¿qué pasa? Pues que probablemente es más peso a nivel académico, ¿no? ¿Vale? Vas a Argentina, lo mismo, dice, se critica que sobredimensionara sus éxitos y dice que es que realmente no curó a tanta gente. También va a decir una lección que es que no buscaba curar. Entonces, lo que tienen los autores en esta lección es dar información. En el libro del año pasado lo ponían a caldo, pero todo el rato. Le ponían como que había creado la paranoia, le ponían narcisista, ladrón. Y aquí también dice que roba ideas, ¿eh? Bueno, digo, coger un poco por dónde van los autores. Parece que sea, que gustan ellos dar información y que la gente valore, ¿eh? Pero tiene tantos detractores como se debe. Tiene muchos detractores psicoanalistas. Bueno, Freud inevitabilidad y controversia, que su interés por motivos ocultos tuvo éxito. Originalmente significó la teoría sexual, moral y epistemológicamente poco sistemática. Más tarde se criticó de nuevo la falta de rigor científico y, sin embargo, lo que decíamos, se enseña en países. Los autores quieren matizar las críticas sobre la falta de rigor experimental. Hay otras escuelas que han empleado por métodos, además, que no son experimentales y, por otro lado, que este hombre es un poco revolucionario. Pero lo que buscan los autores es recontextualizar los orígenes del psicoanálisis en tendencias sociales de su época, cómo era la sociedad victoriana, como la sociedad de Viena en aquella época. Y dos, ejes de su teoría, presentar ejes de su teoría, desarrollo de justificaciones, y tres, el legado psicoanalítico. O sea, ¿qué ha pasado después? Tuvo una hija, eso es Ana Freud, ¿no? Que luego hay distintas escuelas, ¿no? ¿Eh? Entonces, quiere hablar un poco de los orígenes, luego desarrollo de como su teoría, y luego el legado, dice, antes del psicoanálisis. Dice, o sea, un poco van situando a Freud como un hombre que al principio quería darse toda una base biológica, que luego conoce a Charcot, que después de la base biológica pasó a una base más psicológica, que lo tenía en cuenta que había por ahí energías. Aquí no lo dice en la lección, pero hay quien habla de que Freud está muy influido por la mecánica, está muy influido por la mecánica de fluidos. Por esa visión de si yo aprieto aquí, sale por aquí. Eso es muy claro cuando habla del tema del inconsciente. ¿Eh? ¿Vale? Nos va a hablar de las famosas tópicas. Y tópicas se refiere pues, como él plantea el funcionamiento psíquico. ¿Vale? Bueno. Dice, Viena, el ambiente de creatividad intelectual y de estricta moralidad religiosa. En este libro no lo dice, pero el año pasado, en aquella época, se entendía que las mujeres no tenían deseo sexual. Todas, ninguna. Pero, se ocultaba al público los deseos auténticos, las opiniones, y o bien se satisfacían en privado o se mantenían llegando a poder haber patología. Sí. Por ejemplo, entonces era muy típico tener un amante, ¿no? ¿Entendéis? Y la sociedad victoriana ya quería cooperar, ¿no? Por otro lado, en este libro no lo dice, pero también había un caldo de cultivo también en que el deseo de este profesional, el no tener más hijos, entonces también favorece la relación sexual, etc. Él era pesimista, dice, entendió el ocultar deseos, el malestar como universal a todos los humanos. De hecho, a veces en el psicoanálisis que todos podemos tener algo para poder mejorar dentro de nuestra patología. y te buscó explicar esa naturaleza común y buscó terapia para ello, aunque dicen que igual la terapia no es lo más, ¿eh? Y dice, además pensaba que muchos códigos de conducta eran necesarios para vivir en sociedad. Él tiene una obra donde critica precisamente el malestar que supone vivir en la sociedad, porque supone tener que renunciar a llevar adelante lo que son deseos tuyos. Dice, en este marco se fraguó el psicoanálisis. ¿Vale? Entonces, va a dar en la lección una primera fase hasta la cuando presenta la interpretación de los sueños. Y ahí nos hablará un poco de la primera tópica y luego nos hablará de la segunda tópica. Pero va a hablar de pasos previos e influencias que ha tenido los autores. Dice, antes periodo de gestación donde relación con cultura científica vienesa era muy importante. Bueno, él se inició en medicina y luego pasó a psicología. En relación vienesa, diagnóstico más importante que tratamiento y cura. Por eso se dice igual que Freud, igual tenía Freud mucho peso a la hora de explicar qué pasaba. Pues a la hora de tratar, o me tiene la situación libre, etcétera, pero mucho más explicar cómo era el constructo, la mente, ¿no? Etcétera. ¿Vale? Dice, el psicoanálisis exige escucha clínica distanciada, un poco también lo ponen como frío a él, ¿no? O sea, la no implicación, todo el tema de la transferencia y contra la transferencia, que vosotros, o sea, que, perdón, que ponen los autores en la lección, se refiere a analizar, o sea, la transferencia se refiere a lo que el paciente pone en el profesional. Es que eres muy listo, ¿o qué? O, a ver, pues, me parece fantástico. La contratransferencia se refiere a lo que el profesional siente cuando está trabajando con el paciente. Lo que viene a decir es que busca un poco distanciarse de la dosis, era una terapia fría. Freud se abandonó. La idea viene esta de que la causa de cualquier enfermedad, incluyendo mentales, radica en un daño anatómico fisiológico. Es decir, en una lesión frente a una disfunción. Disfunción en un cerebro es que está bien, pero funciona mal. Lesiones que hay está dañado. ¿Entendéis? Si yo tengo una disfunción en un brazo, o por ejemplo, si tengo una depresión muy, muy fuerte, o tengo una disfunción en mi memoria, es decir, no me acuerdo bien de las cosas. Pero la memoria está bien. A todos los circuitos de memoria están bien. ¿Entendéis? Sí. En cambio, si tengo una lesión, por ejemplo, en el lóbulo frontal, o tiene un cambio en mi carácter debido a esa lesión. ¿Qué es la diferencia? Sea, Freud pensó inicialmente que estados alterados de la mente estaban producidos por daños en el sistema nervioso. Clave conocer a Charcot, o sea, va a hablar de varios autores que le influyeron en el Charcot, y trabajo sobre histeria. Tengo más interés en la histeria y en la hipnosis como técnica no invasiva. Sacó que veía que la histeria venía de una disfunción orgánica, no de un daño anatómico, sino de disfunción. Son los cerebros que están, sin estar dañadas, funcionan mal. Freud aprendió de Bernheim de continuidad entre mente, el neurótico y el normal. Dice, diferencias cuantitativas, no determinadas por una malformación neuroanatómica. ¿Vale? Entonces, eso encaja en que haya una disfunción. Dice, es importante para Freud, afianza la preocupación de Freud por la mente en general y los procesos neuróticos subyacentes. Ayuda a definir los procesos en términos energéticos. Recordar mucho todo el tema de la mecánica de Freud, ¿te acordáis de la física? Y permite formular dominio mental psicológico. Estas tres ideas cimientos remotos del psicoanálisis. La reflexión sobre ellas lleva a callejón sin salida. O sea que estos cimientos y el avanzar sobre ellos hace que mira, hay que hacer cambios, ¿no? Entonces, no hay un proceso neurológico claro ahí, ¿no? ¿Vale? Antes de su autoanálisis, publica dos obras que hacen ver la insatisfactoria búsqueda teórica a la que le habían conducido sus reflexiones y experiencias clínicas. ¿Vale? O sea, es decir, que al publicar se ve que la cosa no chucha, no rula bien, ¿eh? Dice, el libro este es el proyecto de una psicología para neurólogos. Igual este libro no funcionó, ¿eh? Que quería sustentar la dinámica mental y sus distinciones sobre una concepción energética del funcionamiento cerebral. ¿Vale? Dice, o sea, está hablando, recordad, concepción energética del funcionamiento cerebral, que no es lo mismo que la libido o el instinto sexual, ¿vale? Dice, busca un modelo cuantitativo del sistema nervioso y de los procesos psíquicos sustentados por las neuronas interconectadas y cargadas de energía. ¿Entendéis? Está hablando de las energías de las neuronas, no del instinto sexual que se recogerá después. ¿Vale? Al libro. El fracaso de este proyecto del libro le lleva a hacer una teoría psicológica del funcionamiento mental. Además, hace transposición del lenguaje neurológico al psicológico al hablar de acciones, reacciones y transformaciones de fuerzas en conflicto. ¿Eh? Es decir, va a llevar posteriormente, o sea, ¿entendéis? Es decir, no esto lo funcionó, pero sí que ha llevado a lo que veía o que supo, lo que suponía a nivel neurológico que pase en los psicológico. Por ejemplo, en la represión, estoy reprimiendo un deseo que es contrario a lo que son las normas sociales. ¿Entendéis? ¿A qué se refiere? ¿Eh? Hay un conflicto de fuerzas. Yo quiero, pues, mira, tengo un deseo sexual, pero es contrario a, y ese deseo quiere salir y hay una norma que no lo hace. Hay una lucha interna. ¿Vale? A eso se refiere, una represión. ¿Eh? ¿Vale? Presenté que este libro fracasó. Dice, escribió sobre la histeria, recordar que era una enfermedad muy frecuente entonces, y decía ahí que la cura entonces, mejor dicho, los tratamientos era al oeste, que es el calambrazo que te crió hace, hace 20 o 30 años. Hubo una película, el doctor Confles, creo que era, o algo así, que era divertido porque era una clínica de aquella época donde trataban histeria. Ya, la película era en clave de humor, pero se hacían los tratamientos y eran burradas, o sea, baños de agua fría, no sé qué, tal, 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 algo así. ¿Sí? Cuando vimos el otro día psicopatología, que la histeria en realidad es una causa psíquica y no hay ningún tipo de lesión orgánica, o sea, hay más situaciones que te desbordan, ¿no? Se deja patente intento por elaborar método terapéutico y explicación de trastornos psicológicos, la hipnosis y luego la cura por la palabra. Charlar con el terapeuta sobre acontecimientos dolorosos y producir descarga de emociones. Pero dice, cambió este método catártico, o sea, por la aceleración libre. Es decir, en lugar de que o pedirle al sujeto que hable de algo que igual es tan doloroso que es que ni le viene a la mente, pues igual utilizar la aceleración libre, que es mucho más directamente balando, 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 y se supone que va de tema. Superando dos, la represión no iba saliendo. Se distingue trastornos mentales de carácter orgánico y de origen psicológico. ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí? Luego dirá que son todos psicológicos. ¿Vale? ¿Qué es la teoría de la seducción? Pues inicialmente era una auténtica burrada, con perdón. Se supone que sería una seducción real. Real. O sea, que había abuso sexual. Ahí va el asunto. Y que eso estaba en la base de los trastornos, pero era como que era un tema muy generalizado. Hay abuso sexual, más de lo que podemos imaginar, igual un 20%, pero no es tanto. Entonces él se autoanalizó. Entonces se reconceptualiza la sexualidad infantil, cambia la seducción, o sea que realmente decía que había abuso sexual real, y dijo, pues no puedo tanto, ¿no? Por el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Y esto de la sexualidad infantil, las etapas famosas, recordar, él habla de las oral, anal, fálica, luego que en la época de latencia y en la adolescencia, pubertad, ¿verdad?, la genital. Y está hablando de zonas donde hay inicialmente necesidades, lo que llama tensiones, y además donde es agradable. Entonces, el bebé succiona al pezón, succiona al biberón por una necesidad y además que es agradable. Está con el chupete de la que te pego, ¿no? ¿Verdad? Anal, todo el tema de retener, o sea, es necesario manejar bien los esfínteres, pero además el retener las heces, el hacer, digamos, de posiciones agradables, incluso jugar con las heces es agradable, ¿no? Fálica, pues hombre, viene bien manejar bien el pene. El pene, fijaros que, un poco machista, ¿verdad? No habla de mujer. Y por otro lado, es agradable tocárselo, ¿no? ¿Eh? Y luego hay una época de latencia y luego está la época a partir de la adolescencia genital, donde se supone que, claro, la función va dirigida hacia la reproducción y además es muy agradable tener relaciones sexuales. O sea, lo que va diciendo es, por un lado, que los instintos estos, o sea, mejor dicho, las áreas estas que hemos dicho, no, perdón, las actividades oral, anal, fálica, etcétera, pueden cambiar el estímulo que utilizan como placentero. Cambiar el pezón de la madre o el biberón por el dedo, por tomar alcohol, por comer chocolate. Se habla mucho, recordad, del carácter oral de nuestra área, que nos gusta mucho comer y si encontramos placer en comer, ¿vale? Y por otro lado, lo que venía a decir es que vienen, o sea, que en general estas áreas, perdón, estas actividades, mejor dicho, diarias, ¿verdad?, vienen bien para el juego amoroso previo a la relación sexual, ¿no? Por ejemplo, las caricias vienen muy bien, ¿no? O el besarse, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, lo que él habla es que puede haber problemas cuando, cuando esto no va así. Es decir, cuando uno dice, en lugar de tener como el parte más importante en el genital, utilizar los otros como, pues no, uno se, como pasos intermedios, uno se queda anclado ahí y entonces dice que es, por ejemplo, un predominio oral en lugar de genital. Eso se llama perversión. Te gusta bar, ¿no? Puros, bocadillos, etcétera, ¿no? Y no llega al genital, no disfrutes delante con la genital, que es muy importante. Y dice, la neurosis y los síntomas histéricos cuando la madurez, el sujeto, no podía canalizar su sexualidad en zonas placenteras. Dice, cuidado, esto, cualquier persona para él puede tener perversión o neurosis, ¿vale? ¿Entiendes? O sea, que él había un desarrollo, hay unas necesidades, y además, que se cubren haciendo estas, ¿no?, actividades que van cambiando con el desarrollo, y además, aparte de que hay una satisfacción de la necesidad, es que en sí es agradable. Está habiendo una evolución, ¿no? Y por otro lado, llega un momento en que lo importante es la parte, ¿no?, de relaciones sexuales y utilizar las etapas anteriores como juego amoroso. Ahora hay quien se queda, utiliza la expresión anclado, ¿no? ¿Vale? Está con oral, por ejemplo, pero no, ¿eh? ¿Vale? Las relaciones sexuales no, ¿eh? Bueno. Y el complejo famoso de Edipo es que, pues, dice que las experiencias sexuales no eran reales, sino eran fantasías. El complejo de Edipo viene más o menos a decir que el chaval tiene, por un lado, el deseo de seducir, conquistar a su madre, y por otro lado tiene el temor de que su padre, enfadado o molesto o por lo que sea, le castre, le produzca castración. Y que por otro lado, este complejo de Edipo se resuelve y que es muy importante que se resuelva bien para lo que luego va a ser la evolución futura de la personalidad y que, y de, mejor dicho, y de las relaciones, y se resuelve buscando luego posteriormente a una chica que en parte puede tener parecido con las características de su madre. Hay una película de Woody Allen muy divertida. Bueno, eran cuatro autores, creo que era, uno era Woody Allen, que era Cuentos de Nueva York. Y entonces él tiene una novia y entonces se van a un espectáculo de magia y a la novia la secuestran. No, a la madre. Eso es. En el espectáculo de magia la secuestran y aparece en el cielo de Nueva York. De esta manera que todo el mundo le puede ver y puede decir, la madre dice a todo Nueva York lo que Woody Allen piensa. Y la madre está diciendo cosas que todo el mundo, ¿sabéis? O sea, mejor dicho, puede decirle a todo el mundo lo que ella piensa de Woody Allen, le van indicaciones. Y eso se resuelve cuando Woody Allen cambia de novia y cambia hacia una novia que es como su madre. Entonces eso se resuelve. ¿Entendéis? Aquí viene a decir que bueno, pues una, o sea, que se resuelve el complejo de Edipo dirigiendo hacia afuera, una pareja, y que además esta pareja puede tener características de su madre. Y el complejo de Electra, en el libro lo pone un poquito como machista, y dice, dice, hay envidia del pene, y se lo diría como castración en su organismo. Recordad que en aquella época se entendía que la mujer no tenía deseo sexual. Claro, o sea, alguien está hablando de seducir, está hablando de querer tener un hijo, y tener un pene, ¿veis la diferencia? La niña se orienta a su padre para conseguir un pene a través de tener un hijo con él. Y lo superaba al tener un hijo con otra persona. Entonces, ese era el motivo de polémica, ¿no? Un poco bestia, ¿no? Dice, Él estaba interesado en legitimizar el complejo de Edipo. Colocaba su trabajo en el terreno psicológico y era reconocido. Es decir, un médico esto, también esto, bueno, ojo, el origen de trastornos está en un tema psicológico, ¿no? Sí. El proyecto y los estudios plantearon problemas irresolubles para Freud dentro de un marco fisiológico y prefiguraron conceptos cruciales y psicoanálisis, como fueron la regresión y el inconsciente, la regresión, la represión. Dice, la interpretación de los sueños, estos términos, que es la obra de interpretación de los sueños, donde parece que empieza o se entiende que el psicoanálisis se coge en fuerza. Bueno, vamos a parar aquí, ¿os parece? ¿Eh? Sí.